Hoy continuamos con nuestro tema en la serie Tópicos. Y el estudio de hoy es titulado Navegando un año más, alegres y con éxito. Y vamos a estar en el libro de Efesios capítulo 5, versos 15 al 17, entre otras escrituras. Pero primero vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, sabemos a dónde vamos, sabemos de dónde venimos, tenemos toda la confianza y descansamos con la idea de que tú sabes a dónde vamos, porque nosotros te conocemos personalmente, Padre Santo. Esto hace toda la diferencia para nosotros en este mundo. Por eso es que tenemos esta hermosa confianza, esta hermosa expectativa que nos hemos asegurado en esta esperanza, en este fundamento de que tú nos estás protegiendo continuamente. Tu protección nos guía siempre. Padre Santo, una cosa es segura, que hay muchas personas que nos están llamando la atención, quieren que los escuchemos a ellos, pero hoy decidimos estar en tu presencia, interesados en las cosas espirituales que tú nos quieres enseñar siempre. Estamos en tu presencia contentos. Oh Padre Santo, mi oración, mi petición es que todos nos entreguemos a ti en nuestro futuro, en una forma real, Padre Santo, en una forma práctica, que estemos en tu presencia, que sean los resultados de nuestras reuniones aquí en el Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Al fin de cada año o al principio de un año nuevo, hemos notado cómo los medios noticieros, las agencias noticieras, los magazines, periódicos, nos hablan del año pasado, el año que ya pasó, que tomó lugar, que sucedió, y nos ayudan a recordar el año pasado a nivel nacional e internacional. Típicamente esos medios noticieros, hay muchas gentes que se atreven a hacer predicciones porque se consideran expertos acerca del futuro. ¿Qué es lo que esperamos en el año nuevo o en los años venideros? De veras, muchas de esas predicciones nos sorprenden porque algunos le atinan, mientras que otros hacen predicciones que nos hacen reír porque se equivocan rotundamente. Voy a presentar un ejemplo. En el año 1987, la compañía de computadoras Apple hicieron la predicción de que habría teléfonos celulares, que cada persona iba a llevar un periódico, un teléfono a donde quiera que anduviera y iba a poder hablar y ver los retratos y comunicarnos aún internacionalmente. Sabemos que a ese tiempo la internet todavía no estaba inventada en el año 1987, pero ellos se atrevieron a poder hacer esta hermosa predicción que ahorita vemos que se cumplió. Una predicción maravillosa y que nos ha servido mucho. Pero regresemos al año 1900, donde apareció un artículo en diferentes magazines internacionalmente. Este hombre llamado Jan Allcraft, este señor escribió un artículo acerca de lo que sería de suceder en los siguientes 100 años. En el año 1900, este señor Jan Allcraft predijo la fotografía a colores que tomaría lugar durante el siglo XX. Él escribió que las fotografías se iban a poder tomar a colores y que también iba a haber forma de poder comunicarnos de un país a otro, de que si una guerra se estaba tomando lugar alrededor del mundo, se iba a poder transmitir en alrededor del mundo dentro de una hora, que es lo que estamos viendo en estos días. No se nos olvide que en el año 1900 la fotografía se tomaba solamente en ciertas cámaras muy grandes con mucho trabajo y solamente se tomaban esas fotografías en blanco y negro. Así que nosotros sabemos ahora que ese señor hizo una buena predicción, le atinó. Este hombre también dijo que los americanos después de, en los siguientes 100 años, íbamos a ser más altos, quizás como 1 o 2 pulgadas más altos. Bueno, parece ser que eso sí se cumplió. Y también este hombre predijo que el teléfono sin alambres, o sea, el teléfono celular, lo íbamos a poder utilizar para comunicarnos en derredor del mundo. Pero también hubo algunas personas que hicieron predicciones que nos hacen reír. Por ejemplo, en 1967, los expertos dijeron que para el año 2000, la tecnología iba a ser tan útil que nuestro trabajo, el porcentaje de horas que teníamos que trabajar serían 22 a 32 horas. Eso no fue cierto porque sabemos que la tecnología nos ha ocupado aún más y que durante el año solamente tendríamos que trabajar 27 semanas, fue lo que decía aquel artículo, y que el resultado iba a ser que uno de tus grandes problemas sería qué hacer con todo ese tiempo que tendríamos sin tener nada que hacer. Se equivocó, porque la tecnología lo único que nos ha llevado es a ocuparnos más, porque mucha gente hasta está usando sus teléfonos celulares a la vez que están manejando su vehículo por la carretera. Eso es lo que está causando esta tecnología moderna. So, al fin de este año 2012, esperando el año 2013, nos preguntamos, ¿qué va a suceder? ¿Qué habrá? No sabemos la respuesta. Nosotros, estos expertos no se atreven, pero la Biblia dice que no sabemos qué es lo que nos vendrá el día de mañana, pero lo que sí entendemos que nos dice la Biblia, que nosotros conocemos y sabemos quién es el que está en control. Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios en el cielo. Pablo, cuando escribió a los Efesios y demás epístolas, estaba bien enterado de nuestro futuro porque el Espíritu Santo se lo comunicó. Cuando Pablo escribió a los Efesios, una iglesia que él pastoreó por unos 3 años, a este tiempo Pablo está prisionero en Roma en una celda. De aquella celda les escribió para animarlos y amonestarlos, para que supieran lo que necesitaban saber para el futuro y lo que debían de estar haciendo en la iglesia de Efesio. En estos 6 capítulos, en los primeros 3 capítulos, capítulo 1 y 2, Pablo les habla como lo que deben de saber para el futuro, acerca de quién eres en la presencia de Dios, y los capítulos 4, 5 y 6 les explica lo que deben de hacer, lo que debemos de hacer como cristianos. Entonces, los primeros 3 capítulos habla a lo que debe de saber el creyente, los 3 capítulos nos habla a los creyentes cómo debemos de vivir en la presencia de Cristo. Por eso es que Pablo se refiere, mirad cómo andáis, cómo se conducen, cómo nos debemos de conducir como cristianos. Comenzando en el capítulo 4 de los Efesios, Pablo se refiere al creyente cómo o qué es lo que debe de saber. ¿Cómo debes de andar? Camina en una forma humilde, con humildad. Camina como que eres el único separado del mundo. Ahora, Pablo nos habla que caminemos como sabios, con sabiduría. Así que vamos al capítulo 5 de Efesios, versos 15, 16 y 17, para ver que Pablo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. 3 versos, de estos 3 versos de Efesios 5, vamos a sacar 3 principios para que tú y yo entendamos cómo conducirnos en el año nuevo y en el resto de nuestra vida. Oí la historia de un puerto en Italia. Hay una parte que debajo de las aguas hay rocas en los dos lados llegando a este puerto. No se ven las rocas y muchos barcos han chocado con aquellas rocas que están cubiertas con agua, pero cuando se dieron cuenta que hay solamente un canal y por ese canal pueden navegar con seguridad estos barcos. Así que los ingenieros estudiaron y figuraron aquel canal y alinearon tres diferentes luces verdes para que el capitán del barco, pudiese navegar y llegar al puerto con seguridad. Por eso es que nosotros vamos a ver estos tres principios para nuestra vida en el futuro, comenzando el año nuevo, porque esto nos va a llevar con seguridad a la presencia de nuestro Dios. El primer principio que ustedes van a ver es en el verso Efesios 5:15, que camines con cuidado, con seguridad. Veamos lo que dice el verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo te vas a conducir, cómo vas a circular. ¿Cuál fue la última vez que tú hablaste con alguien que caminara y circulara con diligencia? Estas son palabras que no usamos en nuestro diario vivir, porque son palabras que se utilizan solamente para casos especiales, como en este caso, circular con cuidado. O sea, se refiere a circunferencia terrestre. Entonces, la idea que Pablo quiere dar aquí, que cuando caminemos, veamos a nuestro derredor, quiere decir que camines observando antes de que muevas un pie, veas dónde va a pisar tu pie, para que camines con seguridad y no vayas a pisar y vayas a caer en un error. Esto es lo que Pablo quiere decir. El andar en tu vida cristiana, debes de preocuparte de caminar con seguridad. No puedes decir, a mí no me importa lo que suceda. Ese es un concepto equivocado. Sino que tienes que saber cómo vives, cómo caminas, cómo te conduces. Porque Jesús dijo que el camino que lleva a la vida eterna es angosto. O sea que no es fácil de entrar por ese camino. Tenemos que aprender cómo entrar por ese camino que es tan angosto, porque el Señor nos lo amonestó. Cuando yo veo esta escritura, mi mente regresa a mi niñez, como mis padres siempre me decían, mi mamá principalmente, camina con cuidado, vete con cuidado, fíjate dónde caminas, fíjate con quién andas. O sea que mi mamá siempre me advertía que cuando cruzara la calle viera a la izquierda y derecha para asegurarme que no venía tráfico. Cuando yo estaba en la iglesia preparatoria, nuestra escuela decidió hacer un viaje de excursión a un establo de vacas lecheras. Así que caminamos y el autobús nos llevó al frente de aquella instalación, de aquellas fincas de donde estaba el establo de las vacas lecheras, y los maestros continúan diciendo, tengan cuidado donde pisan, porque aquí las vacas hacen su necesidad y no vayan a pisar una fresca. Tengan mucho cuidado porque las frescas están entre el zacate, entre el pasto. Así que yo caminé con mucho cuidado y yo creía que había salido con mucha seguridad y no me di cuenta que pisé una fresca hasta que llegué a mi casa y pude ver la suela de mis zapatos. Así que asegúrate que en el año nuevo, el próximo año, camines como que estás entre minas de bombas que pueden explotar si las pisas en tu caminar. Satanás te va a poner todas estas trampas para confundirte y echarte a perder tu caminar con Cristo. Así que camina con mucho cuidado. ¿Algunos de ustedes se recuerdan lo que sucedió este año, el mes de junio? Este señor llamado Ricardo Volanda, este señor caminó en una cuerda por casi 1,300 caminó como por 18,000 pies para cruzar el río Niágara, el río que separa los Estados Unidos y el Canadá. Caminó sobre aquella cuerda de los Estados Unidos al Canadá y él quería caminar con toda libertad, pero la compañía de televisión que lo iba a grabar le dijeron que si no se amarraba de aquella cuerda de su cintura, no lo podían grabar. Así que él se amarró. Pero yo hice una encuesta para ver de dónde venían las generaciones de esta familia Bolanda y me di cuenta que su papá, su abuelo, su bisabuelo, aun cuando vinieron de Alemania, todas estas personas tuvieron la habilidad de caminar sobre una cuerda. Entonces pensé, esta familia aprendió a andar con mucho cuidado, observando dónde pisan y cómo balancear su vida. Eso es lo que sucede en nuestra vida. Cuando vas caminando en el año nuevo, debes de ver a tu izquierda, a tu derecha, y ver el frente donde vas a pisar. Así que si Pablo dice, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, con sabiduría. Eso es lo que Pablo quiere que entendamos. La Biblia nos habla de sabiduría y la necedad. No nos habla de un conocimiento intelectual. No nos habla que cuántos grados doctorados tienes de las diferentes universidades. La sabiduría es algo como aplicar la sabiduría. Los griegos sabían muy bien que era sabiduría intelectual. Por eso cuando hablamos en nuestras conversiones se nos podemos mostrar nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, pero la sabiduría es diferente. Puede ser una persona sabia y fracasar si no tienes cuidado. Leí un artículo de que hace algunos años una persona se atrevió a decir cómo medir el tiempo y dijo que si se medía la sabiduría que habíamos obtenido los humanos desde el principio de la creación hasta el año 1845 sería como una pulgada. Y lo que aprendimos del año 1845 hasta el año 1945, que son 100 años, serían 2 pulgadas. Y lo que aprendimos del año 1945 hasta el año 1975 sería como la altura del monumento Washington en Washington, Distrito de Columbia. Lo que aprendimos desde el año 1975 hasta ahora se ha cuadruplicado en conocimiento, una sabiduría maravillosa. Una vez más, yo te puedo decir, una persona puede ser muy educado y a la vez puede ser un necio. Así que esta sabiduría significa más que habilidad intelectual o educación universitaria. Por ejemplo, Pablo habla de un grupo de griegos que siempre estaban estudiando, pero nunca llegaban al conocimiento de la verdad. Así que la Biblia se refiere a sabiduría y la necedad es un nivel muy diferente a lo que es tu conocimiento, tu capacidad para entender. De acuerdo a la Biblia, ¿qué es una persona necia? ¿Cuál es el necio más peor? Aquella persona que niega a Dios. El necio dice en su corazón que no hay Dios. Pero ya que hablamos de esto, he descubierto que la Biblia nos menciona necesariamente de una persona atea, porque cuando se escribió la Biblia no había tantos ateos, sino que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Es lo que dice el necio. No es que esté negando la existencia de Dios, sino que está diciendo que él no quiere permitir que Dios controle su vida. Es lo que está diciendo el necio. Por ejemplo, si tú vas a un restaurante y se ordenas una sabrosa taza de café y viene el mesero con la cafetera en la mano tratándote de llenar la taza de café otra vez más y le dices, gracias, gracias, ya tomé suficiente. Así que no estás diciendo que no existe el café, estás diciendo que el café existe, pero tú ya no quieres café. Así es el necio, no quiere aceptar que Dios gobierne su vida. Ese es lo que es el necio que aparece en la Biblia. Una persona puede ser teológicamente sabio, bien educado, pero a la vez puede ser, con todo y que se considere cristiano, puede ser prácticamente ateo. Porque esa persona cree en muchas enseñanzas, pero no reconoce a Dios en su vida, en las decisiones que hace, no lo muestra en su forma que se conduce. Así que condúcete en tu vida en el año próximo y sé bien específico quién eres en la presencia de Dios, no como una persona necia, que dice que es cristiano, pero se porta como un necio. Tú no perteneces al mundo, sino que tienes que estar convencido de lo que tú sabes de Dios y que tú sabes que Dios es verdad, que esa convicción se pueda notar, que las gentes que conviven contigo te noten que Eres un hombre sabio y te conduces como un cristiano. No es que yo les esté diciendo que la educación es mala, no, es bueno. Váyanse a la escuela, edúquense, obtengan sus niveles de doctorado, porque la Biblia dice que el profeta dijo que su pueblo, el profeta Oseas dijo que su pueblo fracasaba por falta de educación. También el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento nos dice que tenemos que ser sabios, aprender a conducirnos como cristianos. Pues así que si tú que me estás escuchando, si eres un cristiano, debes de tener cuidado en las decisiones que haces, a los lugares donde vas, las cosas que observas, las palabras que hablas, las películas que observas. Así que condúcete con mucho cuidado. Ese es el primer punto al navegar por el puerto de la vida llena de obstáculos. En segundo lugar, observa y camina con cuidado. Veamos en el verso 16 de Efesios 5. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces nos lleva al punto número 2, que es aprovechando bien el tiempo, buscando las oportunidades. Les explicaré. Redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo, aquí es, quiere decir redimiendo el tiempo. Ustedes saben qué quiere decir el término redimir. Por ejemplo, la Biblia nos dice que en el tiempo que se escribió la Biblia, se utilizaba y era común que había lugares que se vendían a los esclavos. Las personas podían ir con su dinero a un lugar y comprar un esclavo. Y de esa forma podían tener esclavos. Eso nos dice que el año tiene 365 días, 12 horas, 49 minutos, 12 segundos. Así que en aquellos días la gente vivía un promedio de 70 años. Por eso es que la Biblia nos dice que Salmo 90 y verso 10 dice que al hombre Dios le permite vivir 70 años y aún los más robustos pueden vivir a 80, pero esos que llegan a la edad de 80, su cuerpo les va a llevar a un nivel de mucho dolor, es lo que dice el Salmo 90 y verso 10. Cuando yo pensé 70 años, si es que yo voy a vivir 70 años, ¿qué tanto me queda para vivir? Y hice mis cálculos y me encontré que a la edad que yo tengo, me quedan 4,586 días para vivir, si es que voy a vivir 70 años. No son suficientes días, de acuerdo a lo que yo siento, pero eso es lo que la Biblia nos dice. David escribió en el Salmo 39, verso 4, Señor, recuérdame qué tan corto es mi tiempo en este día. Recuérdame que mis días están contados y que mi vida se me está escapando. En una universidad, un grupo de estudiantes le preguntaron a nuestro hermano Billy Graham qué era la cosa que le sorprendía más en su caminar con Dios, y dijo, la brevedad de la vida. La vida es muy breve. Brevedad, brevedad. Así que esto quiere decir que nuestra vida es muy corta. El magazine Gente, People, escribió un artículo que decía que había un reloj que costaba $99.99. Este reloj tenía la habilidad de poder decirle a la persona cuántos días de vida le quedaban. Le programabas qué edad tenías, qué peso tenías, qué cosas comías, dónde vivías, y con toda esa información ese reloj se atrevía a decirte cuántos días te quedaban de vida. Así que si la Biblia nos dice que el porcentaje de la persona son 70 años, este magazine Time dijo que la gente va a vivir a 75 años, entonces esto cambia y me dice a mí que en lugar de tener 4,586 días, entonces quiere decir que me quedan 6,411 días. Ahora vamos a continuar y veremos la diferencia entre cronas y cronología. Y vamos a estar en el libro de Efesios, capítulo 5, versos 16 al 17, entre otras escrituras, para ver lo que es cronas y cronos, o sea, tiempo, años, horas, minutos. Lo término que Pablo utiliza aquí, aprovechando bien el tiempo, esto quiere decir lograr las oportunidades, estos eventos, estas oportunidades, los momentos y tiempos que puedes aprovechar y debes de tomar ventaja sobre todos estos hermosos puntos que se presentan. Oí la historia de un doctor de 79 años de edad, un hombre muy robusto, muy contento, que disfrutaba de muchas actividades. Fue a una clínica para que le hicieran una evaluación de qué era lo que era su, o sea, su un examen físico, qué es lo que debía de hacer, si debía continuar haciendo lo que hacía o cambiar su estilo de vida. Y así que era un hombre de 71 años de edad, pero fue con él un amigo que era un amigo de 58 años de edad. Este señor que era su amigo lo acompañó a aquel examen físico. Se veía en una condición física muy hermosa y también pasó por aquel examen físico. Así que al fin de los exámenes físicos, este hombre de 58 años de edad le dijo a su amigo de 71 años, quiere decir que de acuerdo al examen físico, el resultado muestra que yo tengo mejor... Estoy en una condición física mejor que usted, fue lo que le dijo el mayor al menor. Yo estoy en una condición física mejor que usted. Así que este hombre de 71 años de edad veía todas las oportunidades en una forma kindness. Así que él se preocupaba lo que hacía, lo que comía, qué tipo de actividades debía de envolverse y qué tipo de actividades no. Así que él veía esta como una hermosa oportunidad. Así que este tiempo... Los momentos cronológicos son oportunidades que nos da la oportunidad de portarnos como cristianos a través de nuestra vida. El punto de este pasaje es no tratar de pensar que queremos vivir muchos años, sino que este artículo nos está enseñando que debemos de lograr las oportunidades porque no sabemos qué es lo que nos traerá mañana. Veamos el texto de Efesios 5:15. No, verso 16 dice, aprovechando. ¿Qué quiere decir aprovechando? O sea, otras Biblias dicen, redimiendo el tiempo. ¿Qué significa redimiendo el tiempo? Como ya hemos mencionado y también en otros estudios, redimir quiere decir que la persona va a la tienda donde se venden los esclavos, escoge un esclavo, lo compra, paga su dinero. La palabra en griego es agorazo. Que en esa idea, en ese tiempo en griego era agora, que quiere decir la tienda donde venden esclavos. Así que el significado de redimir es tomar este hermoso momento como el hombre adinerado compraba un esclavo y lo hacía un ex agorazo. Espiritualmente somos redimidos porque aceptamos el plan de Jesús, el plan de Dios. Y aprovechamos, redimimos bien el tiempo al navegar en el año nuevo. Nosotros no queremos echar a perder el tiempo en las decisiones que hacemos por el tiempo y oportunidades que Dios nos permite. Tenemos que hacer la decisión de qué comer, qué no comer, cómo limpiarnos, qué tipo de ropa vestir para proteger nuestro cuerpo físicamente y qué decisiones hacer para protegernos espiritualmente, porque un día vas a llegar al punto de que vas a estar viendo tu pasado y luego vas a pasar a la eternidad. Cuando lleguemos a la presencia de Dios en el tiempo eterno, las oportunidades de poder trabajar para el Señor ya pasaron. Porque en el tiempo no necesitas predicar el Evangelio ni hablarle a nadie qué es el plan de salvación, porque ya todos están salvos, están en el cielo. No necesitas pasar tratados, ni estudiar sermones, ni llamar a las personas para amonestarlos de que deben de aceptar al Señor Jesucristo, porque ya para ese tiempo todo es historia. Así que, mientras que estás en tierra, estás en este mundo, logra las oportunidades. Logra estas oportunidades para la gloria de Dios. Háblales a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a tus hermanos en la iglesia, comparte el plan de Dios. Por eso es que tenemos que, Jesús dijo, Mientras que es de día, tengo que hacer la obra del que me envió, porque la noche viene cuando nadie podrá hacer nada. Esto fue el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 4. Oí de un libro que escribió este señor llamado Leslie Flint. Este señor escribió este libro y dice, es algo bien interesante. Hizo una afirmación de que si una persona a la edad de 35 años de edad le quedan 500 días de vida, imagínate. Si tú que me estás escuchando tienes 35 años de edad y dices, ¿500 días nada más para vivir? Pero las figuras que este señor hizo dijo, si tú eres de 35 años de edad y le restas todas las horas que gastas trabajando, preparándote, estudiando, trabajando para poder proveer para tu familia, le quitas todas esas horas, solamente te quedan 500 días para disfrutar y hacer las cosas que a ti te divierten. Esto echó a perder los números que yo ya les había presentado, porque primero dije que yo me quedaban 4,586 horas, luego el magazine People dice que si voy a vivir a 75, me quedan 6,411 días. Ahora este señor Leslie Flint me está diciendo que solamente me quedan 500 días. ¿Cómo está todas estas figuras? ¿Están confundidas? No, la verdad es que cada quien explica a su modo. Y yo te digo, la verdad de todo es que a lo mejor no me queda ni un día menos 500 días, porque hemos podido ver, principalmente en este año que ya terminó, cuántas personas que conocíamos se fueron en este año 2012. Así que no tenemos garantizado ni siquiera vivir un día más, un mes más. Todos conocemos y sabemos que aquí conocidos en nuestra iglesia del Calvario de Albuquerque se fueron muchos, hasta una niñita jovencita, la hija de nuestro hermano pastor de la juventud, nuestro hermano pastor Levi Lusco, tuvo que enterrar a su niña. Qué triste, pero es la verdad. Así que esto nos dice que nuestra vida es como un vapor. ¿Qué es un vapor? Haz un puño de vapor y aviéntalo al aire y te das cuenta que eso es tu vida. Estás ahorita aquí, mañana no estarás. Muchos que ustedes me están escuchando y están preparándose para el año 2013, a lo mejor no vives el año 2013. Por eso es que Pablo nos dice, mirad con diligencia, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Porque los días son malos. Esto quiere decir, los días son malos en el sentido de que el enemigo te va a poner trampas. Porque sabemos que el tiempo es nuestro enemigo. Al paso de los años, sabes bien que tú estás cambiando fisiológicamente. Esta mañana, cuando yo me vi en el espejo y estudiando esta lectura, me di cuenta que ha pasado el tiempo y ya mi figura cambió. No es que yo sea de las personas que creo en hacerme una cirugía plástica, porque eso no cambia nada. Ese es un cambio temporal. Yo les digo, logra cada día, logra cada situación para que le hables a tus compañeros de la gloria de Dios. Nuestro enemigo es el tiempo, como ya les dije yo. Uno de nuestros enemigos es el tiempo. Imagina de cuánto tiempo echaste a perder cuando viviste una vida de pecado, chismeando, diciendo chistes cochinos, yendo a lugares que no edifican. Piensa en todos esos momentos que perdiste criticando, enojado con otra persona. La Biblia nos dice que debemos de lograr las oportunidades. Por ejemplo, Noé predicó por años a todas las personas que estaban en su derredor, por años y años les predicó, hasta que la Biblia nos dice que solamente 8 personas le creyeron y solamente 8 personas fueron salvas. Todas las demás personas perecieron ahogados porque no oyeron a Noé. También oímos la historia de las 10 vírgenes en Mateo 25, de que había 5 vírgenes insensatas y 5 vírgenes prudentes que tomaron sus lámparas y tomaron su ánfora de aceite, se prepararon para cuando llegó el novio. Cuando la Biblia nos dice que Jesús dijo a Jerusalén, 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 ¿cuántas veces he querido protegerte como la gallina protege sus polluelos bajo de sus alas, pero tú nunca has querido. Otro ejemplo es Judas Iscariote. Judas Iscariote oyó hablar a Jesús por 3 años y medio, y con todo y esto, echó a perder el tiempo y su alma se perdió para siempre. Este Judas perdió el tiempo siguiendo a Jesús. Eso es lo que sucedió con Judas. No solamente el tiempo y el pecado nos roba el tiempo. Este año nuevo nos va a traer oportunidades. Aprovéchalas. He descubierto que una de las palabras que podemos usar para aprovechar el tiempo es no. Cuando alguien te quiere envolver en demasiadas actividades, enséñate a decir no. Y pídele a Dios en oración que te ilumine y te diga qué es lo que debes de hacer. Recordamos en el Nuevo Testamento, en Lucas 10:38, como Marta y María tenían en su casa al Señor Jesús, y dice que, pero Marta se preocupaba con muchas quehaceres y acercándose dijo, Señor, no tienes cuidado de que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Y el Señor le respondió, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10:40, 41, 42. Así que Marta se le olvidó que Dios estaba en su casa. Debía de haber logrado aquella oportunidad que su hermana logró de estar oyendo lo que Dios tenía que decir, pero no. Ella estuvo tan ocupada que perdió aquella hermosa oportunidad de oír las palabras del mismo Señor que estaba en su propia casa. Ya que el tiempo vuela, así que tú eres el piloto. Asegúrate que tú navegas y tú diriges tu tiempo. Tú aprovechas el tiempo. Voy a describir, por ejemplo, esta semana yo estaba volando a Albuquerque, pero el avión que me llevó a Denver, Colorado, y ahí debía de esperar yo un número de horas para esperar el avión que me iba a llevar de Denver a Albuquerque. Mientras que tenía tiempo, comencé a caminar, observar el edificio, observar la estructura, y noté que había algunas paredes que estaban pintadas de color que decía, este color no debe ser así, debe estar de este color o de este color. Luego pensé, pero ¿debo yo de llamarle la atención a las personas a cómo debe de estar pintado este edificio? No, a mí no me importa. Yo solamente estoy pasando por este aeropuerto, yo no vivo aquí. Y muchas personas se enfocan tanto en las vidas de otras personas que pierden el tiempo tratando de enderezar las vidas de otras personas. Así que entiende, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Solamente estamos pasando por este mundo. Así que aprovecha bien el tiempo. Eso es lo que nos dice la Escritura. Así que la primera y segunda luz que dirigen por aquel canal para llegar al puerto con seguridad fue andad con diligencia. El número 2, aprovechando bien el tiempo. Punto número 3 es trabajando inteligentemente, porque dice el verso 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así que esto nos está diciendo que hagas la voluntad de Dios, que estudies, te prepares para que sepas qué es la voluntad de Dios en todas las áreas. Así que tenemos que caminar por fe y no por vista. Pablo está diciendo aquí, por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Por eso es que nos hace una pregunta, ¿qué es lo que, cómo puedo saber qué es lo que Dios quiere que yo haga? He descubierto, y yo creo que ustedes también, que la voluntad de Dios se revela en la Biblia, la palabra de Dios. Si quieres ser una persona inteligente y caminar con seguridad, vas a buscar los principios que te enseña las Escrituras, porque Dios ya lo reveló en las Escrituras, que es su voluntad. Si tú conoces la voluntad de Dios en general, te vas a preocupar de leer la Biblia para ver qué es la voluntad de Dios. Lo vamos a ver, estos 5 puntos, esta área, para ver ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Acaso vas a decir, oh Dios, a qué escuela debo de ir? ¿Debo de comprarme un automóvil blanco o un negro o un rojo? No importa, la voluntad de Dios es que tengas un automóvil para que puedas reunirte con tus hermanos. Pero vamos a ver lo que la Biblia dice en estas cinco áreas de que la Biblia nos habla con toda claridad exactamente qué es lo que Dios desea, qué es la voluntad de Dios. En primer lugar, Dios desea que la gente que no es salva sea gente salva. Esa es la voluntad de Dios. Que la gente que no es salva sea salva. Dice que Dios no... Pedro escribe diciendo, y en Filipenses dice que desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que Dios desea que la gente no salva sea salva. En segundo lugar, Dios desea que la gente salva sea gente santa. En el área, principalmente en la área de nuestra vida sexual, Dios desea. 1 Tesalonicenses 4:3 dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que se abstengan de inmoralidad sexual y cada uno de ustedes aprenda a controlar su propio cuerpo. Así que aquí nos dice, sin duda, que es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios en la Biblia. Que la gente no salva sea salva, y la gente salva sea santa, y la gente se abstenga. Y en tercer lugar, que la gente santa sea gente humilde, gente que se humilla a las autoridades, a nuestros gobiernos que Dios establece, es la voluntad de Dios. 1 Pedro 2, capítulo 2 y verso 13 dice, someteos cada uno de vosotros a las autoridades, ya sea el rey, al presidente, al gobernador, al policía de la vecindad, porque esa es la voluntad de Dios. Aprendimos bastante. Dios desea que la gente no salva sea salva, y que la gente salva sea gente santa, y que la gente santa sea humilde, y que la gente... El punto número 4 nos va a sorprender, porque la voluntad de Dios a veces es que la gente salva, santa, humilde, a veces pase por sufrimientos, por enfermedades, tribulaciones. Tú dirás, ¿cómo es que Dios desea que yo sufra? Porque Dios quiere que madures, que aprendas a aguantar. En el libro de Pedro se encuentran dos pasajes que se refieren al sufrimiento, y que esta es voluntad de Dios. Sufrir es voluntad de Dios, es lo que Pedro escribió. Punto número 5. No hay duda de que la Escritura nos dice en 1 Tesalonicenses 5:18 que todos vivamos una vida agradecida. Pablo escribe y dice, en todo dad gracias porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Estos son los reglamentos del cristiano, y esta es la voluntad de Dios. Si tú cumples con esta área de 5 puntos, te das cuenta que la vida que vas a vivir es una vida que va a revolucionar a los creyentes e incrédulos. Jorge Müller escribió en su libro que él, por los años 1800 en Inglaterra, alimentaba hasta 10,000 huérfanos. Y escribió diciendo, cuando tú haces la voluntad de Dios, sea lo que sea, te vas a encontrar que va a ser fácil para que logres tu objetivo. Así que nosotros a nivel de iglesia nos reunimos y esperemos que en el año nuevo vamos a practicar esta área de 5 puntos. Si practicas estos 5 puntos, le vas a agradar a Dios y esta será una verdad que va a revolucionar tu vida. Vas a revolucionar tu vecindad, tu estado, tu país, nuestro mundo, porque tú vas a preocuparte por la gente perdida, te vas a separar del pecado para servir al Señor Jesucristo, vendrás a ser humilde, sumiso con la gente con que te tratas y no vas a vivir una vida quejumbrosa y esto va a representar al Señor Jesucristo con los que te conoces. Así que, si no sabemos qué nos espera el día de mañana, pero sí sabemos quién está en autoridad el día de mañana y para siempre. Así que alinea estos 3 puntos, esta área de 5 puntos, y vivirás una vida con éxito. Voy a mencionar una oración irlandesa. Muchas veces los irlandeses dicen cosas muy curiosas que nos hacen reír. Por ejemplo, hay una oración irlandesa que dice que tu deseo sería que el diablo no sepa que estás en el cielo hasta 30 minutos después que ya llegaste al cielo, ¿verdad? Pero les voy a mencionar una de estas oraciones irlandesas. Dice, qué bueno serías que tú continúes el próximo año viviendo una vida fortalecida. Espero que vivas una vida gozosa, que vives una vida humilde, que vives una vida bien confortable, agradando a Dios, y Dios va a suplir todas tus necesidades. Así que tengas suficiente determinación cada día para vivir el día nuevo con la misma alegría que viviste el día que ya pasó. Esa es la oración que hizo esta persona irlandés. Padre Santo, te damos las gracias porque nos has protegido hasta ahorita y te pedimos tu protección, Padre Santo, para poder vivir el próximo año, el año nuevo. Desde la perspectiva humana, Padre Santo, sabemos que somos tus hijos y que estamos marcados en estos eventos pasados. Ayúdanos para continuar en tu presencia y que no vayamos a ir a ciertos lugares indebidos, que vengamos a reunirnos a la iglesia con los hermanos y llegar a tiempo y lograr el tiempo que tú nos permites, porque llegará un día que ya estaremos en tu presencia y vamos a estar deseando regresar a estas hermosas oportunidades que tú nos das de poder testificarle al incrédulo de tu grandeza, de tu poder, Padre Santo. Así que yo te pido que me des la fuerza, el tiempo para decirte, Padre Santo, guíame, entender que hoy es el día de salvación. Hoy tengo oportunidad de poder representarte donde quiera que me encuentre, con mi familia, con mis vecinos, con los hermanos, Padre Santo. Que cada evento que venga a nuestra vida lo veamos como una hermosa oportunidad de representarte, Padre Santo, con santidad, con humildad, con sabiduría, con gozo, que continuemos trabajando, que toda nuestra energía la usemos para representarte, Padre Santo, que las altas y bajas que nos presenten en nuestra vida las veamos como estas hermosas oportunidades, reconociendo y entendiendo, Padre Santo, cuál es tu voluntad, porque tú siempre nos revelas los principios de cómo conducirnos en nuestra vida para restablecer nuestra vida en tu presencia y que nuestra vida personal con las personas que nos rodean, que sea una hermosa realidad de poder representarte como hijos humildes. Porque tu escritura nos dice que tú siempre esperas a que todas las personas se arrepientan y que ninguna persona se pierda, sino que todos vengan a el arrepentimiento. Ahora, yo me dirijo a ti que me estás escuchando. Si a este momento que tú me estás escuchando te has sentido que no estás en la presencia de Dios, ahora yo te digo, este es tu momento, esta es tu oportunidad de que tú reconozcas a Dios. Y quien quiera que me estés escuchando, a este momento tú puedes hacer una oración de tu corazón, la puedes decir audible, la puedes decir en secreto, pero esta oración te va a llevar a aceptar a Dios y al Señor Jesucristo. Dile con toda confianza, Padre Santo, acepto que soy pecador, perdóname, y yo creo que Jesús nació, murió y derramó su sangre por mí. Y después que fue sepultado, resucitó de entre los muertos por mí. Padre Santo, me separo de mi vida pecaminosa, vengo a ti, te acepto a ti como mi único Salvador, Padre Santo. Padre Santo, yo te pido que me ayudes a lograr este objetivo, esta nueva vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo.